Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Salmo 127. Por favor, vaya conmigo al Salmo 127. Las Escrituras dice, el verso 1, Salmo 127, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde y que comáis el pan afanosamente de labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. He aquí, don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Ya hemos establecido en esta serie breve que hemos hecho acerca de criar a los hijos por la gloria de Dios. Ya hemos establecido que esta obra de criar hijos nunca va a ser apreciada apropiadamente si no es por un punto de vista amplio de la vida cristiana y el contexto más grande. Hemos visto desde el punto de vista del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sí, tomamos toda la instrucción específica que Dios nos ha dado para criar hijos y lo comparamos a la instrucción específica que Él nos ha dado para vivir una vida piadosa en general. Rápidamente reconocemos que el deber de criar hijos debe de encajarse en esta imagen más grande. Solamente es un aspecto de vivir una vida que glorifica a Dios. Las relaciones que existen entre los padres y sus hijos deben de existir en el contexto de vidas individuales, que se esfuerzan juntos como una familia con una ambición singular. Eso es ser agradable a Dios. Así que tenemos un padre que se esfuerza en agradar una vida que agrada a Dios, una esposa que se esfuerza en vivir una vida que agrada a Dios, mientras que los hijos vienen en la fe en Cristo. Ellos se esfuerzan a vivir vidas que agradan a Dios y de esa manera, juntos, la familia se esfuerza para agradar a Dios, una ambición, el criar de los hijos y cómo los padres responden a los padres. Esto es parte de este deseo general de agradar a Dios. Así que con eso en mente, lo que ya hemos aprendido en estas últimas tres veces juntos esta noche, quiero decirle cuál es mi meta. Y luego quiero decirle cuál es la perspectiva que es necesaria para mi meta. Nuestra meta esta noche es esta, de que usted se dé cuenta que el criar a los hijos debe ser una experiencia gozosa. De que tú disfrutes a tus hijos durante estos años que Dios los pone en cuidado, bajo su cuidado en términos de vivir en su hogar. Esta oportunidad que usted ha tenido, que usted tiene para entrenarlos en los siguientes años. Mi oración para usted es que usted se dé cuenta de que Dios quiere que usted disfrute esto. De que usted vaya a disfrutar a sus hijos y la experiencia de criarlos, de que usted vaya a disfrutar los prospectos de su futuro y de el futuro de usted con ellos. Y que usted disfrute esto mientras que usted disfruta a Dios. Digo esto a padres quienes van a criar a sus hijos como un acto de adoración. Hogares gozosos, padres gozosos, matrimonios gozosos, por lo tanto, hijos gozosos. Y oro que cuando sus hijos vean de regreso a esos años que han estado en su hogar y que usted vea de regreso a estos años cuando ellos estuvieron en su hogar, y que las memorias suyas de eso sea un hogar lleno de calidez, de amor y gozo, lleno de piedad. A propósito, la única manera en que un hogar gozoso es posible es cuando sea un hogar piadoso. De que ellos recuerden un hogar lleno de amor y por lo tanto lleno de Dios, por lo tanto un hogar lleno de gozo. Usted tiene que aferrarse a la idea de que esto es algo que le debe de causar gozo a usted, el criar sus hijos. ¿Hay una perspectiva necesaria para eso? Esa perspectiva es la que se nos enseña aquí en el Salmo 127. La perspectiva necesaria para hacer para criar hijos gozosamente. Quiero que veamos este salmo bajo tres títulos. Mientras que nosotros entendemos esta perspectiva. El punto número uno será este, que es el tema central de este salmo. Hay un tema que está a través de estos cinco versos y yo quiero que reconozcamos qué es eso. Segundo, vamos a ver cuatro ilustraciones que el salmista nos da, cuatro ejemplos del tema que pasa a través de este salmo. Y luego quiero que apliquemos las lecciones que aprendimos a el deber específico de criar hijos. El tema del salmo, las cuatro ilustraciones o ejemplos de qué es ese tema y cómo aplicamos eso al tema de criar hijos. Primero que nada, el tema central de este salmo. Vea de nuevo al salmo conmigo. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde y que comáis el pan de afanosa labor, pues Él es el que da a su amado mientras duerme. ¿Qué tiene que ver eso con el verso 3? He aquí, el don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre como flechas en la mano del guerrero. Así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. ¿Cuál es el tema común para estos cinco versos? Bueno, hay uno. Lo que estos versos tienen en común es una manera en particular de ver la vida, de ver un punto de vista particular de la vida. Lo que ellos tienen en común es una perspectiva en común acerca de una perspectiva de la vida. Y es una perspectiva de la vida que ve toda la vida a través del lente de la soberanía de Dios. Y entre más vivo, entre más estudio la palabra de Dios, estoy más convencido de que el pedazo del rompecabezas que permite que todas las piezas de la rompecabezas encajen es la pieza que dice que yo me aferro a la soberanía de Dios. Un punto de vista correcto de Dios como Dios, un punto de vista correcto como soberano. Eso nos permite a nosotros entender acerca de las otras cosas que se nos hablan en la palabra de Dios. Pero al decirlo negativamente, una de las cosas que veo mientras que yo me esfuerzo en enseñar la Biblia y me esfuerzo a ayudarle a las personas a entenderlo. A veces la barrera para un entendimiento bíblico de las cosas en la vida de una persona es una creencia diluida de que las personas controlan cosas que de hecho no controlan. No dispuestos a someterse a Dios en los términos de Dios, no dispuestos a obedecer a Dios sin reservación. No dispuestos a obedecer a Dios sin con una confianza completa. Es decir, vivir una vida que dice que obedece a Dios, pero todavía retengo esta retención o esta área de mi vida. Quiero aferrarme aún a eso, porque si yo abandonara completamente todas las áreas de mi vida a Dios sin reservación, de una manera estricta, entonces eso representaría perder algún tipo de control acerca de esta cosa a la que me quiero aferrar. Vi a alguien esta semana dar esta cita. Es fácil creer en Dios. Es más fácil creer en Dios que es creerle a Dios. Es más fácil creer en Dios que es creerle a Dios. Hay verdad en eso, ¿sabe por qué? Porque usted puede creer en un Dios que usted se inventa. Es fácil creer en Dios porque usted puede crear al Dios con el cual usted está cómodo. Usted puede crear al Dios en su manera de pensar con el cual usted se puede involucrar en sus propios términos. Pero si usted cree en el Dios de la Biblia, entonces usted entiende de que Él es Dios y usted no lo es. Él es soberano y usted no lo es. Y aunque usted se esfuerza a vivir una vida que obedece sus mandamientos, el resultado aún de ese esfuerzo y de esa obra depende en Él. Aún después de que usted haya obedecido, después de que usted haya hecho lo que Él dice, el resultado depende en Él. Él es soberano. Y ese es el hilo que pasa a través de estos versos, la verdad, de que los hombres no pueden hacer nada sin Dios. Y aún así, Dios da cosas buenas. Usted no puede hacer nada sin Dios y aún así Dios da cosas buenas. Todo es vano, todo es sin valor, a menos de que Dios haga lo que usted no puede hacer. Y aún así Dios hace cosas por nosotros, Él nos da cosas buenas. Entendamos eso por un momento, deténganse y hagan esta pregunta. ¿Cómo puede una creencia en la soberanía de Dios resultar en el gozo de usted? Dios es realmente Dios, Él realmente es soberano, no hay nada que Él no controla. ¿Cómo puede eso resultar en el gozo, un gozo suyo? Si Dios es soberano y usted no lo es, si Él últimamente decide y usted no decide. Si su poder debe lograr lo que usted no puede lograr, ¿cómo eso no va a resultar en su ansiedad en vez de su gozo? Porque después de todo, usted puede hacer todo este esfuerzo y hacer todo este trabajo y Dios puede hacer algo completamente diferente de lo que usted planeó. ¿Cómo esto no resulta en su ansiedad en vez de su gozo? La respuesta va justo a la fuente de donde existen las dudas de las personas realmente. La soberanía de Dios puede ser mi gozo cuando yo sé de que Él es infinitamente más digno de confianza de lo que yo soy. Él es infinitamente más sabio de lo que yo soy. Él es más digno de confianza de lo que yo soy. Cuando yo me doy cuenta quién Él es, cuando yo me doy cuenta quién yo soy y cuando yo me doy cuenta de que Él ha escogido en su gran gracia y misericordia relacionarse a sí mismo conmigo, en y a través de su Hijo de tal modo de que ahora yo me he vuelto uno de sus hijos. Yo soy el objeto de su amor eterno. Cuando yo realmente entiendo eso, entonces yo sé de que yo realmente puedo confiar en Él. Yo sé de que Él es perfectamente bueno. Yo sé que Él es infinitamente sabio. Él es todopoderoso en su poder. Él es continuo en su amor. Él es digno de confianza en todas las circunstancias. Él tiene un propósito con todo lo que Él gobierna y Él gobierna todo. Lo que eso significa es que ahora yo trabajo en un estado de descanso. Yo trabajo en un estado de descanso. Yo le obedezco a Él mientras que yo le veo a Él. O le busco a Él para lo que yo no podría lograr sin Él. Él me llama a obedecer y luego a dejar el resultado en sus manos. Esa es la lección. Dios es soberano sobre todo. Los hombres no pueden hacer nada sin Dios. La segunda cosa que yo quiero que usted se dé cuenta es que nos da cuatro ejemplos de esta verdad. Y Él nos da ejemplos en cuatro cosas muy comunes. Él conecta la soberanía de Dios con los problemas diarios de las vidas de las personas. Y podemos ver este ejemplo en cuatro categorías diferentes. Dios, primero que nada, es soberano como un constructor. Él es soberano en el ámbito de construir cosas. Verso 1 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dios es soberano como defensor. Verso 1, si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Dios es soberano como proveedor. Verso 2, es en vano que os levantéis de madrugada y que os acostéis tarde y comáis el pan de afanosa labor. ¿Se dan cuenta de la imagen? Alguien se levanta temprano en la mañana y os trabajan tarde en la noche, luchando, haciendo esto con ansiedad. Trabajando hasta que se les caigan los dedos, proveyendo para sí mismos. Final del verso 2 dice, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Dios es soberano como constructor, Dios es soberano como defensor, Dios es soberano como recompensador. Como flechas, aquí, don del Señor son los hijos. Y recompensa es el fruto del vientre. ¿Una recompensa de quién? De Dios. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado es el hombre que de ellos tiene llena su aljaba y no se avergonzará cuando hable con sus enemigos en la puerta. Dios es el recompensador, Dios es el que da regalos. Estas cuatro cosas hablan acerca de la soberanía de Dios. Cada una de estas áreas hablan también de actividades humanas. Aquí es donde las personas trabajan. Así es como ellos gastan sus energías y dan esfuerzo. Las personas trabajan para construir cosas, edificar cosas. Las personas gastan energía para defender cosas. Las personas gastan esfuerzo en tomar cuidado para proveer para sí mismos. Las personas desean y planean familias. Pero a menos de que Jehová construya, todo su trabajo es en vano. A menos de que Dios defienda la ciudad, usted está despierto, querido guardia, por nada. Usted no puede defender la ciudad que Dios ha decidido destruir. Dios es capaz de proveer para usted de maneras que no están representadas por sus trabajos y sus preocupaciones. De hecho, usted puede darle más a usted que cuando usted está dormido de lo que usted se puede dar a usted mismo sin Dios de cuando usted está despierto. Y Dios es el que da hijos y Dios es el que da seguridad para que esos hijos proveen para sus padres cuando crecen. Y todas estas cosas, Dios es soberano. Eso, amados, es un punto de vista mundial. Punto de vista, perdón. Yo le digo a usted, ese es el punto de vista necesario para ser un padre lleno de gozo. Este no es un argumento para la inactividad. Este es un argumento en contra de la confianza puesta en las cosas incorrectas. Este no es un argumento para que usted deje de trabajar en cualquiera de estas áreas. Pero es un argumento para que usted deje de estresarse. Como que si todo dependiera de usted. Es un llamado a que usted reconozca la bondad de Dios y que usted reconozca la dependencia que usted tiene en Él en todas estas cosas. Es un argumento para un espíritu de descanso. Es un argumento para un espíritu de confiar en vez de preocuparse. Es un argumento para un agradecimiento humilde en vez de una jactancia. Es un argumento para que usted confíe a usted mismo a Dios en vez de temer a aquellas cosas que le amenazan a usted. Que usted siente que le amenazan a usted. Así que, ¿cuál es el tema que pasa a través de todos estos versos? Dios es soberano. Sin Él, usted no puede hacer nada. ¿Cuáles son los cuatro ejemplos que vemos? Dios es soberano cuando se trata de todo. Él es soberano cuando se trata acerca de construir, de defender, de proveer, cuando se trata de dar cosas buenas, recompensas. Trabajamos en estas cosas, pero trabajamos dependiendo de Él. Trabajamos en estas áreas, pero nunca con la ilusión o la idea de que podamos hacer cualquier cosa sin Dios. Lo que nos lleva al tercer pensamiento esta noche es cómo usted aplica esto a su deber como padre. La descripción del Salmo es interesante para saber si es escrito para peregrinos mientras que iban en camino al lugar de la adoración. Así que mientras que el pueblo de Dios iban en camino al lugar de la adoración, se están recordando a sí mismos a través de una canción de que Dios es el que, sobre quien toda la vida de ellos depende en todo ámbito de sus vidas. La vida de la adoración es la vida de un reconocimiento de que Dios es Dios y usted no lo es. Así que si vamos a tener adoración en nuestros hogares, adoración en nuestros... mientras que somos padres, tenemos que empezar en el lugar donde yo reconozco completamente acerca de la de criar a mis hijos, de que Dios, tú eres Dios y yo no lo soy. Que tú eres, él es soberano y yo no lo soy. Así que podemos describir padres gozosos de esta manera. Número uno, padres gozosos conocen su papel. Padres gozosos conocen su papel. Podemos decir que el hogar gozoso es un hogar humilde. Una de las cosas que le van a robar a usted de ser un padre lleno de gozo es el pensamiento de que lo que le sucede a sus hijos depende completamente en usted. Yo creo que hay muchos padres que están asustados a la muerte de que van a hacer algo mal, de que van a arruinar a sus hijos. ¿Puedo animarle a usted esta noche? No, todo depende de usted. O decirlo desde el punto de vista de un sentimiento de que hay una idea equivocada de que, de alguna manera, el único poder que está obrando en el criar de mis hijos es el poder que es explicado por mí. Mis esfuerzos, mis pensamientos, mis decisiones, mis palabras, mi influencia. Como que si los únicos recursos que yo tuviera son esos recursos que se encuentran en mí y en mi esposa, y a lo mejor en sus abuelos, a lo mejor en la iglesia. Estos son los únicos recursos disponibles a nosotros, ¿no es cierto? De hecho, lo que sus hijos necesitan va más allá de cualquiera de esos recursos. Mi papel como un padre es un papel importante. Debe de ser hecho cuidadosamente y sobremente. Pero todavía es un papel limitado. Es un papel limitado. Yo no soy Dios a mis hijos. Solo Dios es Dios de mis hijos. Las personas que se esfuerzan en construir una casa y Dios no es el que construye con ellos, trabajan en vano. Si ellos protegen una ciudad y si el Señor no la está protegiendo, todavía va a caer. Las personas se esfuerzan al punto de estar cansados y de desgastarse persiguiendo provisión material, pero Dios es el que últimamente provee. Y las personas a veces se pierden del hecho de que usted no se dio a sus hijos a sí mismo. Dios le dio sus hijos a usted. Y Dios debe de estar obrando mientras que usted cría a sus hijos. O sus labores serán tan en vano como estas otras tres ilustraciones. ¿Entiende usted realmente eso en su corazón? A menos de que el Señor cría a los hijos. Aquellos quienes obran para criarlos, laboran en vano. Y que eso le dé ánimo a su corazón de que el Dios de que le dio a usted, el Dios que le dio a usted sus hijos, está obrando mientras que usted los está criando. ¿Se da cuenta? Ahora yo puedo obrar y descansar. Ahora yo puedo trabajar con gozo, obrar con gozo, laborar con gozo. Porque lo que mis niños necesitan y lo que mi Dios provee es más grande que yo. Charles Spurgeon dijo, alegres el hombre. ¿Quiénes trabajan creyendo en Dios y al creer a Dios trabajan sin temor? Creer en Dios para que usted esté trabajando, pero trabajando de una manera en que usted está creyendo en Dios y usted no tiene temor. ¿Va a hacer usted eso al criar a sus hijos? ¿Va usted a creer en Dios de tal modo que usted va a hacer las cosas que le llama a usted a hacer y creer a Dios de tal modo que mientras que usted lleva a cabo ese trabajo, usted no va a temer, usted va a confiar de que Él va a hacer lo que Él va a hacer. Es la primera marca de ser un padre gozoso. Usted conoce su papel y usted conoce que su papel es limitado. Lo que significa es de que su corazón y su vida está lleno de humildad, lo que significa que su hogar está lleno de humildad. Se lo dije a usted antes en esta serie, no cría a sus hijos para proteger su reputación, cría a sus hijos para verlos venir a Cristo para ver su salvación. Me pregunto, ¿qué nos va a hacer a nosotros crearlos por amor a nuestra reputación? Orgullo. Como que sí, el producto final va a ser un comentario acerca de nosotros. La segunda marca de ser de padres gozosos, no solamente conocen su papel, ellos conocen la misericordia de Dios. Conocen su papel, si reflejamos el verso 1 y 2, el Señor tiene que construir. Usted quiere ver algo a ser construido aquí, pero el Señor es el que construye. Pero también soy recordado de sus misericordias. Verso 3 dice, he aquí, don del Señor son los hijos y recompensa es el fruto del vientre. Es una recompensa. Ambos tienen que ver con algo que es valioso. Los hijos son valiosos. Una herencia, una recompensa, y esto ha venido a nosotros de la mano de Dios. Si Dios le da a usted algo valioso, si Él le da una herencia, si Él le da una recompensa, esto es Dios dándole a usted cosas buenas. Esto es Dios siendo misericordioso hacia usted. Esto nos dice a nosotros que nosotros debiéramos de desear a los hijos. Los hijos no son una carga, son una bendición. Hay algo que nosotros debiéramos desear. Los hijos, debemos de estar agradecidos por los hijos. Debemos de ver valor en ellos. Así que un padre gozoso es alguien que reconoce que mis hijos son un regalo de Dios. Son un tesoro precioso de Dios. Y eso significa que el hogar gozoso será un hogar agradecido. Los padres gozosos serán padres agradecidos. Y específicamente serán agradecidos por sus hijos. Yo oro por usted, yo oro de que sus hijos crezcan en una familia donde ellos sienten y saben y conocen de que padre y mamá son fieles a Dios. Están agradecidos a Dios de que ellos existen, de que ellos fueron dados a usted. ¿Reconoce usted en general las misericordias de Dios sobre su vida y reconoce usted? La Biblia dice que nos encontramos con nuevas misericordias cada mañana. Reconoce usted la misericordia de Dios a usted y luego usted ve a sus hijos como uno de esas misericordias. Esto nos lleva de regreso al principio, en el libro de Génesis, Génesis capítulo 4, verso 1. Y el hombre conoció a Eva, a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Eva reconoció que este niño ha venido a mí de la mano de Dios. Y si sus hijos han venido a usted de esa manera o si usted ha recibido a sus hijos a través de adopción, yo le digo a usted que ellos han venido a usted de la mano de Dios. Esté usted agradecido. Qué gran misericordia Dios ha mostrado. No es la única misericordia. No es decir que solamente las personas que tienen hijos pueden ser bendecidos y gozosos, pero es decir que si Dios le ha dado hijos a usted, considérese a usted mismo bendecido. Charles Spurgeon dijo esto, los hijos nacidos a los hombres en sus primeros días por la bendición de Dios se vuelven la paz, la comodidad de sus años de vejez. El hombre de guerra está agradecido por las armas que pueden volar donde no pueden volar. Buenos hijos son las flechas de sus padres, dándole al blanco que a los que ellos están apuntando. Qué bien puede lograr un hombre si sus hijos tienen hijos que van según a sus deseos. Para esto tenemos que tener a nuestros hijos cerca cuando aún son cerca. O nunca van a ser de esa manera cuando crezcan. Y debemos de tratar de apuntarlos y para hacer que ellos sean flechas mientras que son jóvenes, para que no prueben ser torcidos e inútiles más adelante en la vida. Que el Señor nos dé favor con hijos obedientes y leales y que encontremos en ellos a nuestros mejores ayudadores. Les veremos lanzarse hacia adelante en la vida para nuestra paz y nuestro deleite. Si tomamos cuidado desde el principio de que sean dirigidos al punto correcto. Ahí está ese balance, ¿no es cierto? Han venido a nosotros de la mano de Dios. Él nos ha dado instrucción por medio de las cuales nosotros los hacemos rectos y los apuntamos y los preparamos. Pero últimamente, mientras que yo hago esta obra, yo sé de que a menos de que el Señor haga en su corazón y en su vida lo que yo no puedo lograr en mi propio poder y fuerza, todo va a ser en vano. Así que padres gozosos conocen sus limitaciones y padres gozosos reconocen la misericordia de Dios de tal modo que su hogar es un hogar humilde y su hogar es un hogar agradecido. La tercera cosa que vemos en el verso 5 es padres gozosos se deleitan en la bendición de Dios. ¿Cómo describe él a los hijos de este hombre? Verso 3, son una recompensa, son un don. Ofrecen armas, como lo describe Spurgeon más adelante, cuando usted necesite ayuda, como dice, como flechas en la mano del guerrero. Así son los hijos tenidos en la juventud. Verso 5 dice, bienaventurado el hombre que en ellos tiene llena su aljaba. No será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. Este es un hombre lleno de gozos en sus años. Cuando esos hijos de su juventud ahora han crecido y se vuelven su ayuda. Están junto a su padre y a su madre cuando su padre y su madre necesitan defensa. Cuando está hablando con sus enemigos en la puerta, él no está solo. Dios ha proveído sus mejores ayudadores, sus mejores defensores. A lo mejor él nunca se puede imaginar la situación cuando ellos eran pequeñitos, pero ahora están crecidos. Y su corazón está lleno de gozo, mientras que él se deleita en lo que Dios ha proveído para él, algo que nunca se imaginó. Le asisten, lo defienden, proveen para él. Los hijos que han sido el enfoque de su esfuerzo diligente se han vuelto ahora el enfoque de su deleite agradecido. Padres gozosos se deleitan en la bendición de Dios. Es interesante cómo los hijos pueden volverse un medio para la provisión de Dios en cada una de las cuatro áreas de las que se habla en este salmo. Dios puede usar a sus hijos para aquellas cosas que usted desea construir. Dios puede usar a sus hijos para su defensa. Dios puede usar a sus hijos para su provisión. Usted me lo escuchó decir más de una vez de este púlpito. Honestamente, ese es el plan de seguro social de Dios. No es el gobierno. Son las familias, familias piadosas, ¿sí? Cuando alguien se encuentra a sí mismo sin una familia inmediata, usted tiene una familia inmediata en la iglesia. Dios puede usar a sus hijos. Y ciertamente lo hará para recordarle a usted constantemente acerca de los buenos regalos de Dios. Así que cierro esta noche al preguntarle. ¿Es su hogar un lugar piadoso? Nunca será un lugar gozoso hasta que sea un lugar piadoso. Y si usted encuentra de que su hogar no es un lugar gozoso, yo le puedo decir a usted por qué. Es porque usted no está honrando a Dios ahí. Y si usted pregunta quién tiene la culpa de eso, le preguntaré. ¿Acaso su vida representa un lugar piadoso. Si algo va mal en su familia, ¿va usted a empezar con usted? ¿Va usted a hacer un dibujo alrededor de usted y decir, Señor, deja que esta vida sea un lugar piadoso? Que esta vida sea causa de gozo en la vida de cualquiera que quiere vivir piadosamente. ¿Es su hogar un lugar piadoso? ¿Es su hogar un lugar gozoso? ¿Acaso sus hijos escuchan risa? ¿Acaso ven sonrisas? ¿Acaso conocen calidez? ¿Acaso experimentan amor? ¿Acaso son testigos de perdón? ¿Ven ellos paciencia? ¿Es un lugar donde las personas conocen el gozo? ¿O algún gozo superficial de que la humanidad perdida pueda conocer, pero el gozo del Señor, ven ellos eso en su hogar con usted? ¿Es su amor, es su vida vivida desde el punto de vista de la soberanía de Dios? ¿Está usted obrando? Y obrando diligentemente, esforzándose con toda su energía, y aún así sabiendo que al final del día todo depende de él. A menos de que él construya la casa, el obrador obra en vano. A menos de que él defienda a la ciudad, el guardián está despierto en vano. Y ese mismo principio aplica al criar a sus hijos. Él debe de construir lo que usted desea en la vida de ellos. Él debe de hacer esto. Así que usted obra con un corazón honesto, pero usted obra viendo hacia arriba. Usted confía en él, ¿por qué? Usted sabe de que él es infinitamente sabio, él es perfectamente bueno. Él ha escogido relacionarse a sí mismo en amor con usted. Usted puede confiar en él. Así que obedézcale. Usted dice que usted confía en la soberanía de Dios. Eso significa que usted obedece su palabra. Si usted dice que usted confía en su soberanía, entonces deje de aferrarse a otras cosas. Deje de darle al Señor obediencia parcial. Deje de tratar de obedecer en una mano y luego manejar el resultado con la otra. Solamente ríndase y obedezca con una fe que dice, tú sabes lo que es mejor. Y deje que eso incluya el criar de sus hijos. Yo oro por casas gozosas, matrimonios gozosos, padres gozosos, hijos gozosos. Porque los hogares son lugares piadosos porque están llenos con personas piadosas. Oremos. Nuestro Padre en el cielo, te damos gracias por tus misericordias sobre nosotros, especialmente la misericordia de hacernos a nosotros tu pueblo. Transformándonos, Señor, cambiándonos, otorgándonos el nuevo nacimiento, dándonos nuevas naturalezas, llenándonos con tu espíritu. Dándonos el deseo de vivir vidas que te glorifican a ti, llenándonos nuestros corazones con tu amor y tu gozo. Por esto, Señor, te damos agradecimiento. No hubiéramos podido haber hecho esto por nosotros solos. Tú has hecho esto por nosotros. Déjanos aprender de eso, que lo que tú has hecho por nosotros, que no hubiéramos podido haber hecho por nosotros mismos, Señor, eso es lo que tú debes de hacer en nuestras familias. De modo que nosotros hagamos esta obra de ser padres en nuestras rodillas, que hagamos esta obra de ser padres pudiéndote a ti, dándote agradecimiento. Hogares humildes, hogares agradecidos, familias que se deleitan en las buenas cosas que tú das, confiando, obedeciendo en ti. Haz eso una realidad en esta iglesia, en nuestras vidas, en nuestras familias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.